comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Bien, buenos días, muy buen domingo, siendo las 10 y 33, ¿puede ser? No, no hablen. Y 31, me dice Ever, en la ciudad de Buenos Aires, en Caseros, en Argentina, porque tenemos horario unificado. Se acabó la grieta horaria, por lo menos esa grieta la cerramos. Y esto es A Mover la Vida, desde AM1600 Radio Armonía. Estoy muy formal, ¿viste? Presento, bien, dije que país, la hora, temperatura, nos 27 grados no Fahrenheit. Les dije que no hablen y ahora sí hablan porque los presento al grupo de A Mover la Vida Radio. Buenos días, Pablo Ferrara, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo le va, señor Mariano? ¿Cómo anda usted?
Bien. Empecé por vos hoy porque empezar por las mujeres sería discriminar, porque hay que hablar primero a las mujeres.
Oh, qué complicado.
Otro día hablamos de ese tema, ¿no?
Sí, claro. Es muy
si buscamos
largo,
igualdad, pero... y yo quiero empezar por vos por una cuestión de caballerosidad, ¿ser machista?
Y no lo sé.
¿Lo dejamos para otro
o
programa?
Educado.
Claro.
¿Por qué educado? Educado?
¿Por qué será educado?
Claro, ¿por qué? Porque te educaron así.
Claro.
¿Está bien o está mal?
A la mujer le gusta programa. Igualmente.
Sí,
¿eh?
Yo creo que sí. Creo
por
que
más
sí.
que tenga tinte machista, le gusta esos modales educados del hombre.
Claro. Un día podríamos hablar de eso.
Sí.
Y qué pensamos cada uno. O sea, en esto no hay... No es matemática.
No hay matemática.
Es cada uno lo que piensa.
Y me gustaría que hablemos también sí. de una costumbre que hay, que es, algunos tienen... de que la mujer vaya del lado de la
pared,
de la pared, pero el origen lo saben.
Y yo creo que sí.
Agárrense, Catalina, porque en realidad no era para cuidarla.
¿Para qué era?
Lo dejamos pendiente.
Que no se escape.
Yo pensé que era un mimo y un cuidado.
Yo pensaba que sí.
En Roma era otra práctica.
Bueno, la que sabe tanto de historia del Imperio Romano es Eva Giragosian. Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Buenos días, no sé mucho, pero leí una curiosidad y realmente me impactó.
Bien. Y a mi izquierda, la que no sé si sabe del Imperio Romano, pero sí sabe de medicina, nutrición, deporte y todas esas cosas que hablamos acá, es Claudia Moroncelli. Buenos días.
De Rómulo y Remo algo sé.
Algo sabemos.
Sí,
claro.
Me acuerdo.
¿Quién
no
la historia?
Claro. Sí, buenos días a todos. Gracias, Mariano, por presentarme.
Bien. Saludo a Ever también, que está en la operación, como siempre. Y un saludo, podríamos hacerlo como hacemos cada tanto, a nuestros hermanos italianos que están... Ahí ya, si están por apagar la radio, no, aguanten un poco más y escuchen el programa.
Obviamente, aparte de Claudio, el conductor de Pasión Italiana, sí. Antes de terminar les dice que se queden escuchando a Mover la Vida, así que...
Bien. Pues ya les dio la orden, entonces, nosotros esperamos hacerlos pasar un buen momento a ustedes y a todos. Pablo, ¿las vías de comunicación puede ser?
Sí, aparte de dar las vías de comunicación, le voy a decir a todos los oyentes que en estos momentos están escuchando,
sí.
y... no están escuchando muy, muy bien...
Por aire.
Que se pasen y escuchen por internet. Porque
la tenga la posibilidad.
Sí. Claro, la frecuencia de aire no está saliendo bien por un tema de equipos.
Técnico,
claro. Pero por internet sale impecable. Así que, si alguno lo quiere escuchar mejor y su radio ve que o escucha que no está bien clara, es por un tema de equipo, entonces por internet se escucha fantástico.
Hay un pequeño delay... O sea, hay un pequeño retraso, creo que 2 o 3 horas. No, mentira. ¿Cuánto será? Una segunda, ¿no? Pero bueno, a ver, lo que estoy diciendo ahora lo vas a escuchar en un rato.
Ah.
Bien, decime los teléfonos.
Dale, te digo los teléfonos. El 4716-6495 y 4716-2279. Y repito la página porque si le estamos incentivando a la gente para que lo escuche por internet, le doy la página. Que es www.am1600harmonia.com.
Claro, mira, bien. Y está bien, eso es para lo que está pasando hoy. Pero en el pasado.
¿En el pasado?
Si querés escuchar el programa,
al blogspot de A Mover la Vida y podés escuchar todos los programas desde el primer programa por allá por noviembre
del 14.
Del 14.
Viste que ahora podemos decir del 14 y no estamos hablando de 1900. Sí. El año 14, decía mi abuelo, claro. Bien, y entonces a moverlavida.blogspot.com.
Correcto.
Bien. Antes de escuchar algo de música, ¿por qué no hacemos un resumen de lo que vamos a... contenido de este programa?
Bueno, ¿pensar? Como anticipamos la semana pasada, vamos a continuar hablando de la ritmonutrición y el control biológico a través de esos relojes biológicos. Y al finalizar la ruta de la salud, voy a estar dando algunos tips, 5 claves en particular para poner en hora ese reloj biológico si lo tenemos alterado.
Bien, bien, y podemos aprovechar para que hagan consulta los teléfonos que dijiste.
Claro.
Por
exacto.
Ejemplo, claro. Se pueden responder en el momento.
Hubo consultas en la semana por Facebook.
Siempre,
de gente
siempre
que, sí. Que quiso
que en el Facebook de Amover la Vida, que no lo dijimos, que ahí nos podemos interactuar. Veo que hay mucha interacción con Amover la Vida en otros lados. Por favor, pongan atención, Amover la Vida, sin nada después. Ni en La Puerta Abierta, ni en González Catán, ni en Base Marambio. Es Amover la Vida, como es la de la manzanita.
La con la mariposa. Esa,
claro,
con la
tal
mariposa.
Cual. Hoy usemos ese. No pongan me gusta otra cosa. Hoy pongan ahí.
Ese,
claro,
ahí.
Hoy, ahora. Bien, Eva.
La felicidad, Mariano. ¿Te gusta?
Ja, 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 ja.
Bueno, vamos a hablar. ¿Qué? Pero no vamos a hablar de...
¿Le hacemos un reportaje a Panita Ortega? No.
Nada que ver. Vamos a hablar de un estudio científico que buscó saber cuál era la clave de la felicidad.
Wow, ¿le encontró?
Encontró algunos datos muy relevantes. Así que se los voy a compartir.
Bien, claro. Mira vos. Bien, bueno, nos trenzaremos porque tengo opinión bastante formada. ¿Qué tal?
Bien, anda a discutir con los científicos, yo no estoy haciendo ningún...
¿Hoy vas a estar combativo?
No voy a estar dando datos que a mí me parecen.
Nah, seguro, seguro.
Ni pareceres.
Pero es muy subjetiva la felicidad, sí, yo sí creo, ¿no?
Está bien, pero se hizo un estudio en 724 personas.
Sobre 6 mil millones somos en este mundo.
Claro, pero buscó dos grupos completamente, después te lo voy a contar.
Bien, no, yo no voy a hacer de
no te anticipes, ¿no? Mariano, estás muy ansioso. ¿No?
Está ansioso.
Hoy estamos
no te
ansiosos.
Sirve para ser feliz.
Y mira, ya si quiero estar a tono, que el tema que vamos a escuchar ahora, ¿sabes cómo se llama?
Ansiedad. No.
Felicidad.
Ah, qué
y lo canta Vicentico, escúchalo.
Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé. Si llegué hasta Zaguán y volví, y esa baldosa que pise al volver, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir, quemó mis manos y me fui, pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad, felicidad. Me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé. Si llegué hasta el zaguán y volví. Y esa baldosa que pise al volver, nunca más yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad, felicidad.
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Radio Armonía, en este programa que hemos dado en llamar A Mover la Vida. Y el momento de la ruta a la salud con Claudia Mancera.
Arrancamos nomás. Bien. Con el ritmo nutrición. Sabemos que los seres vivos somos seres rítmicos y como tal, nuestro funcionamiento depende de nuestros relojes internos. De este tema estuvimos charlando ya en el programa anterior, que pueden volver a escucharlo en el almacén del blog Sport de A Mover la Vida. Esos relojes biológicos que tenemos los humanos son programas de forma inconsciente que tratan de respetar y cumplir las funciones básicas de la supervivencia de los hombres. ¿Cuáles son esas funciones básicas de la supervivencia? El apetito, el sueño, el estado de alerta, el deseo sexual, la fatiga, entre otros. Estos ritmos varían de un organismo a otro en dependencia de muchos factores, pero básicamente están autorregulados esos relojes por la alimentación, la actividad física e intelectual, las horas de descanso y la carga genética. Gran parte de este tema constituyen las estaciones de la salud, de la ruta de la salud que siempre hablamos, ¿verdad? Y una frase que siempre digo: desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como un mendigo. Este refrán popular tiene su sentido si se aplica la cronobiología y la nutrición en relación al control del peso. La diferencia entre la ganancia y la pérdida de peso corporal está determinada por el momento del día en que se consume una comida, más allá de su valor energético. Esto ya fue comprobado por el científico Franz Halbert en la década del 70. No es nada nuevo, pero parece ser que tenemos que reflotar esto porque nos olvidamos que dependemos de estos relojes y ritmos biológicos internos. Hay muchos relojes biológicos dentro del cuerpo. Uno que siempre hablamos es el ritmo circadiano, que participa tanto en la asimilación como transformación de nutrientes. Y esto es lo que hablamos la semana pasada, que decíamos que había dos grandes ciclos. Uno que va desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, periodo, en donde el organismo usa los nutrientes para obtener energía. Esto es lo que va a permitir garantizar un gasto energético en todas las actividades que voy a desarrollar durante el día. Y el segundo ciclo va desde las 5 de la tarde, 17 horas, hasta las 5 de la mañana. Y es el periodo en el cual los nutrientes son almacenados y utilizados para reparar y regenerar los tejidos que pudieron ser dañados o estimulados durante el día. Pero quiero extenderme un poquito más. Miren cómo está diseñado a la perfección las funciones del cuerpo humano y de estos relojes biológicos. Entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, nuestro cuerpo produce sangre. ¿Sabían eso? Entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana, nuestro cuerpo se va a ocupar de desintoxicar el hígado y la vesícula, para lo cual es sí o sí indispensable un sueño profundo. Pilar de la ruta de la salud, ¿verdad? Sueño profundo y reparador. Temprano en la mañana, entre las 3 de la madrugada y las 5, se desintoxican los pulmones. Es por esto que en ocasiones en ese horario se producen accesos severos de tos, que intentan limpiar cualquier partícula que haya alcanzado el tracto respiratorio. Por eso, si no hay ningún cuadro infeccioso que contemple la necesidad de hacer un tratamiento, esa tos no hay que tratarla, porque es un mecanismo de limpieza. Entre las 5 de la mañana y las 7, desintoxicamos el colon. Es el horario para ir a evacuar el intestino. Y había un refrán griego, en latín, que siempre nos lo decía mi papá, pero yo lo voy a traducir al español, porque obviamente yo en latín no lo sé pronunciar, que cuando uno evacuaba el intestino a la mañana, respetando este reloj biológico, el sistema humano estaba saludable. Si evacuaba al mediodía, ni fu ni fa, ¿sí? Y si evacuas el intestino a la noche, algo está pasando. Tenés que inquietarte y consultar porque hay alguna enfermedad alrededor, que puede ser orgánica o puede ser psicológica. Por eso el horario de desintoxicar el colon es entre las 5 y las 7 de la mañana. Yo veo las caras que me están poniendo ustedes, porque 8 minutos para preparar el desayuno de Reyes, más necesidad de evacuar el intestino por la mañana, en nuestra sociedad y nuestro ritmo, no nos olvidemos del devocional, ¿no? De 10 minutos a una hora, bueno, más o menos lo tendríamos que estar levantando a las 4 de la mañana.
Y toda la familia golpeándote la puerta del baño.
Sí. No,
pero por otro lado tenés que sentir la necesidad.
Tenés que sentir la necesidad.
Ponele que vos disponés el tiempo y no sí. tenés la necesidad.
Ahí vamos a hablar cuando enfoquemos cómo poner en orden el reloj. Si vos haces las cosas que hay que hacer, el reloj va a marcar el ritmo. Y ese es el ritmo saludable. Entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana es la etapa donde mejor se absorben todos los nutrientes en el intestino delgado. Por eso es el horario más indicado para el desayuno. A partir de las 3 de la tarde, el riñón se empieza a activar y empieza a limpiar la sangre. Y entre las 9 de la noche y las 11 de la mañana se desintoxica todo el cuerpo, tratando de eliminar a través de un sistema muy complejo que es el sistema linfático todo el líquido extra y un montón de toxinas, para lo cual es aconsejable en ese horario, desde las 9 de la noche a las 11 de la noche, estar tranquilo y relajado, escuchando música, leyendo, para que todo este proceso se cumpla. Si entro a preguntar entre nosotros cuatro, ¿cuántos respetan más o menos estos relojes biológicos? Y tenemos que apagar las luces, cerrar la radio e irnos todos, porque es muy complejo. Pero ese es el ritmo biológico de nuestro cuerpo y tendríamos que buscar nuevamente recuperar ese ritmo. Y escuchen los jóvenes.
Sí. Ah, bueno.
Ahí se despertaron. Dormirse tarde y despertar tarde interrumpirá el proceso de desintoxicación de tu organismo.
Claro, a ver. Vos, entre todas esas cosas que dijiste, que yo ya me las estoy anotando porque son muchas.
La voy a subir en la página horario por horario como para que puedan estar viendo.
Entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana dijiste que se desintoxica el hígado.
Sí.
Pero esa es la hora donde los jóvenes están tomando.
Exactamente.
Arrancan
ahí. Fíjense cómo estamos haciendo todo lo contrario de lo que la fisiología humana y del diseño del cuerpo humano requiere. Debemos tener en cuenta estos conceptos no solo en nuestra vida cotidiana, sino también si estamos dentro de un programa de descenso de peso. Así pues, el desayuno debe aportar alimentos ricos en grasas saturadas, lo hemos hablado la semana pasada, y estos serán utilizados para proporcionar energía. Y aparte de grasas saturadas, era fundamental en el desayuno las proteínas. ¿Se acuerdan que hablamos del jamón, del huevo, la mantequilla? También el uso de quesos en ese horario, y no tanto, y ahora miren y opinen, no tanto de los azúcares de absorción rápida como los cereales azucarados. Y ahí sonamos otra vez, porque con suerte el chico que desayuna, a veces desayuna un yogur con cereales azucarados. El yogur está bien, pero los cereales en ese horario azucarados no convendrían. de acuerdo al ritmo biológico. Así que estamos complicados. Es preferible un pan integral o un cereal integral en ese horario.
Tiembla Azucaritas.
Sí, claro, tiembla Kellogg's. Me convenció.
Uy, dije que una
era,
marca.
Que era bueno a la mañana, pero era mentira.
Claudia, a este desayuno que vos comentás base,
sí,
hay que agregarle los fitosteroles que hablábamos la semana pasada.
Exacto.
Porque la otra vez me quedé pensando, te morís de hambre con un par de semillitas.
Y, no, hacemos un pan con semillas integral, el huevo revuelto con queso, ¿sí? Y una fruta, más la infusión que te guste, ¿sí?
Okay.
¿Está? En esta época que están los frutos rojos, que tienen una gran cantidad de antioxidantes, es un momento de introducirlos también en el desayuno. Y todo eso se puede licuar, como hablamos siempre, y termina en un vaso. No es que tengo muchas cosas para hacer. Pongo todo en el vaso de la licuadora, lo licúo, o en la mini pimer, y lo consumo todo rápidamente. Al mediodía se aconseja comer alimentos también ricos en proteínas, y ahí es el horario para los que le gusta las carnes rojas de incorporarla, no a la noche. ¿Por qué? Porque la carne roja, a vos Pablo que te gustan los nombres raros de los aminoácidos que ya habíamos hablado, se encuentra muy concentrado este aminoácido en la carne roja que se llama tirosina. ¿Y para qué me permite este alimento, este aminoácido contenido en la carne roja funcionar? Porque me garantiza dinamismo y claridad mental. A su vez, en ese mismo horario tengo que sumar verduras, frutas, legumbres, pastas, arroz, como acompañante, en algunos casos, de la tirosina. Es importante tener en cuenta que las comidas más fuertes tienen que estar entre el desayuno y el almuerzo, siguiendo lo que marca el ritmo biológico. Porque todo lo que consuma después del mediodía, nuestro cuerpo favorece para almacenar grasas, ¿sí? El metabolismo está preparado para almacenar grasas. Así que el que tiene deseos de comer algo que es alto en contenido de grasas y alto en calorías, siempre por la mañana. La merienda indicada es una fruta, y es una buena alternativa natural a la repostería industrial y a los dulces. Por la noche, aparte de la ración de verduras y hortalizas, acá es donde se recomienda incorporar un tipo de grasas que nos defiende y nos repara, que son las contenidas en los pescados azules, como es el atún, como son las sardinas, como es el salmón. Se llaman azules porque tienen los omega 3,
claro.
¿Sí? Nemo, exactamente,
no,
o EPA.
Claro, el amiguito de Nemo.
Claro, el amigo de Nemo.
De afuera.
La amiga
de
Nemo. Les digo, sí.
Perdón que te interrumpa.
No,
porque
por
estoy
favor.
Sacando conclusiones. O sea que mi idea de no hacer más cena, como siempre le digo a Mariano,
sí,
tiene base científica.
Tiene base científica.
Listo, se lo firmó
Hay
Claudia.
Que disminuir la ingesta en la cena. Y si podemos poner ahí el omega 3 contenido en los pescados, mejor, porque aumenta la oxidación de la grasa. Y por el otro lado, produce la reparación de los tejidos más fácilmente. Para perder peso hay que tener en cuenta los relojes biológicos. Y rápidamente paso a decir los 5 claves para poner en hora si desordenaste, o se atrasó el reloj, o se adelantó el reloj biológico que tenemos. En primer lugar, cuando llegas a tu casa por la noche, la luz blanca o LED hace un impacto en el organismo que no se da cuenta si es de día o de noche. Por lo tanto, es más importante las lámparas de luz amarilla para que el cuerpo reconozca que no es de día. Porque el estímulo de la luz, habíamos hablado la semana pasada, y de la oscuridad es lo que desencadena el ritmo biológico. Hay que evitar el picoteo y tener horarios claros de comidas para que el organismo pueda funcionar adecuadamente y saber qué hora es. La persona que lo empieza a hacer durante 2 o 3 semanas, después cuando llega la hora de comer, el organismo le está pidiendo puntualmente, ¿sí? Si se acostumbró a comer a las 12 del mediodía, van a ver que cercano a las 12 el organismo dice, hay que comer. Se deben hacer un mínimo de 3 comidas hasta 5 ingestas diarias. obviamente a la mañana de mayor calorías y hacia la tarde de menor calorías. No debemos comer por la noche, nuestro cuerpo no está preparado para ello. Aparte, después de cenar, tiene que transcurrir un tiempo entre que cené y me fui a acostar. Por eso, anticipar la cena, para quienes pueden, sería un mecanismo óptimo para volver a poner en horario este reloj. Debemos comer despacio y se sabe que las mujeres obesas tienden a comer en la mitad de tiempo que las delgadas. Esa velocidad es nociva para nuestro reloj biológico y para el sistema de saciedad. En resumen, si sabes qué, cuándo y para qué comer, ya has recorrido la mitad del camino de este ritmo nutrición vinculada con el descenso de peso. Y en resumen, podemos decir que de día tenés que consumir los nutrientes energéticos, que son los que vas a utilizar para cumplir todas las funciones diarias. Y de noche, los nutrientes reparadores y plásticos. Así que con esto terminamos el tema, Mariano, de la ritmo nutrición y la cronobiología, que podríamos seguir todo un año hablando de este tema, porque los avances desde el año 70 a la actualidad han sido muchísimos y cada vez tenemos que trabajar más en reaprenderlos, porque los ritmos biológicos se fueron alterando por nuestra vida.
Muy bien. Muchas gracias, Claudia.
De nada.
Escuchamos unos consejos y volvemos.
Soñar con lo que más queremos. Aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida, por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, conductor distraído ya en este momento, porque estaba leyendo una frase. Esto es AM 1600 Radio Armonía, el programa A Mover la Vida. antes de darte el paso, déjame decir los teléfonos por si alguien quiere llamar o hacer un comentario o algo, Pablo.
Que están sonando,
sí, sí, sí.
4716-6495 y 4716-2279.
Claro. Y Eva, vas a hablar de la felicidad. Mirá lo que decía Freud, capaz que lo leíste alguna vez. Existen dos maneras de ser feliz en la vida. Una es hacerse el idiota y la otra es serlo. ¿Qué opinas?
Bien.
Introduciste en el tema.
Hoy no voy a reflexionar.
Bien.
Hoy voy a dar la definición de felicidad y voy a hablar de un estudio. Es diferente a lo que suelo hacer en el bloque, pero me impactó tanto este estudio que lo traje, ¿sí? ¿Me lo permiten?
Sí, ¿cómo no?
Otro día reflexionamos.
Queremos que sea feliz. Hacelo.
Felicidad es el estado emocional de una persona que se siente satisfecha. Es la sensación de bienestar y realización que se experimenta cuando se alcanzan las metas, los deseos y los propósitos. Es un momento duradero de satisfacción donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Sinónimos: contento, dicha, satisfacción, bonanza, alegría y bienestar.
Ajá, esa
cuando
palabra
encontré
muy...
ese sinónimo de bienestar relacionado con felicidad, me hizo pensar en otras cuestiones, ¿no, Claudia?
Sí, muchísimas más.
Que siempre hablamos del bienestar.
Sí.
Bueno, perfecto. Pero como acá Mariano quiso darnos a entender, la felicidad es una condición subjetiva y relativa. Como tal, no hay requisitos objetivos para ser felices, tips. Si haces esto, sos feliz, si no los haces, no. Dos personas no tienen por qué ser felices por las mismas razones, o en las mismas condiciones, o en las mismas circunstancias.
Claro, porque alguien dijo que todos queremos ser felices, seguramente. Ahora, después no nos vamos a poner de acuerdo en cada uno en qué hay que hacer o qué
claro.
Debes pasar para ser feliz. Eso está en cada uno. Eso lo dijo un tal Aristóteles.
Claro, porque este sentimiento de autorrealización y el cumplimiento de deseos o de aspiraciones que lo pautan como felicidad es estrictamente personal.
Y subjetivo, como dijiste.
Claro. Pero bueno, ¿qué nos mantiene felices y saludables a lo largo de la vida? No como en un evento.
En un evento, sí.
Porque por momentos... Siempre uno es feliz, se ganó algo, se compró esto, se fue de viaje. Acá lo que está tratando de estudiar el doctor en psiquiatría, Robert Waldinger, era obtener información que mantiene felices y saludables a las personas a lo largo de la vida.
Claro, no en un tiempo.
No, es un estudio longitudinal. A ver, Claudia, vos que estudiaste tu carrera a través de un montón de datos científicos.
Sí.
¿Qué es lo más largo de un estudio científico que pudiste estudiar?
Y mira, depende de la temática, ¿no? Pero
sí.
No es fácil hacer un estudio longitudinal. Algunos han pasado 5 años, 10 años, siguiendo una población determinada, pero eso tienen costos muy altos,
sí,
y es muy complejo de llevar a cabo.
¿Cuántos años tiene este estudio? Que
¿cuánto?
Por eso me pareció muy interesante, 75
wow.
años de estudio.
Eso es interesantísimo.
Eso es tremendo, porque empezaron con una generación y fueron sumando a las generaciones siguientes.
Claro.
En el 2015 todavía seguían vivas 60 personas
claro.
de 90 y tantos.
Perfecto.
Entonces, al observarlo a través del tiempo, Mariano, son datos realmente importantes
uh-huh.
a tener en cuenta. Este estudio empezó a través de este interés de obtener respuestas a esta inquietud. Lo realizaron en la Escuela de Medicina de Harvard,
uh-huh.
¿sí? Y ellos lo que hicieron es armar dos grupos. De los 724 iniciales, dividieron a la mitad estudiantes de Harvard que recién empezaban la preparatoria.
Sí.
Y buscaron otro grupo de Boston, de una zona realmente más pobre, más atravesada por cuestiones de carencias sociales, sin sanitarios, con necesidades básicas realmente insatisfechas, para poder contrastar también y encontrar datos específicos de cada uno. Entonces, empezaron en 1938 con estos estudios,
wow.
¿sí?
Uh-huh.
Y el año pasado arrojaron los resultados. Comenta el doctor Waldinger que le pregunta a sus estudiantes, ¿no? Actualmente, lo que esperan lograr en la vida para ser felices, y el 80% le responde ganar dinero, ser ricos.
Mirá vos.
Y el 50% le responde fama.
Mirá vos.
Entonces, él, después de estos años de estudio, puede darle respuesta a sus alumnos de que ni el dinero, ni la fama, ni el esfuerzo laboral dan una vida sana, plena y mucho menos feliz. Vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, querían analizar los factores que llevan, bueno, al ser humano a vivir una vida sana, plena, pero sobre todo feliz. Ante esta pregunta, la respuesta concluyente es esta: que tener relaciones humanas saludables, constructivas, es una de las claves para sostener la salud y llevar a la ancianidad de una manera más plena y feliz. No fue una investigación así nomás. Hicieron estudios cerebrales, le sacaban sangre, hacían las encuestas, chequeos médicos, todo de manera rutinaria.
Claro.
Así que hubo datos, más allá de una preguntita de feliz, cuando, ¿entendés lo que digo?
Sí.
No fueron preguntas subjetivas solamente, sino que se fueron midiendo todo el tiempo con cuestiones
orgánicas y mentales.
Mentales, estaba todo unido. Descubrieron tres cosas respecto a las relaciones. Esto fue una sorpresa. El doctor en psiquiatría comenta que se sorprendió. Primero, que las conexiones sociales hacen bien y que la soledad mata. Las personas con más vínculos sociales con la familia, los amigos y la comunidad resultaron ser los más sanos, felices y vivieron más años que las personas que no tenían vínculos significativos. Él cuenta que experimentar la soledad en el estudio resultó ser tóxico. Las personas que estaban más aisladas de las que no lo estaban fueron más susceptibles a recaídas de salud en la mediana edad. Sus funciones cerebrales decaían más rápidamente y tenían pérdida de la memoria de los recuerdos con mayor facilidad. Pero también descubrieron, en segundo lugar, que no es importante la cantidad de amigos o de familiares y de relaciones, sino que lo que encontraron como algo significativo, que es la calidad de las relaciones más cercanas. El estudio también destaca que vivir en relaciones conflictivas es muy malo para la salud y que los matrimonios sin mucho afecto que viven en continuo conflicto resultan ser nocivos para la salud, mucho más negativos que enfrentar un divorcio. En cambio, tienen datos comprobables que vivir en medio de relaciones buenas y cálidas producen protección. Por otro lado, se dieron cuenta que pudieron obtener datos predictores a los 50 años de cómo sería su ancianidad.
¡Apa! Eso es interesante, porque como la población va...
Claro, porque si a vos te toman en un momento dado,
sí,
podés estar feliz porque estás en tu plena edad,
sí,
de adultez o iniciando. Pero obtuvieron acá, vos que... Perdón, ¿qué ibas
a decir? Sí, eso, que saber a los 50 años cómo va a estar... las características en cuanto al bienestar en la ancianidad es muy importante.
Sí, esto, ¿sabes cómo se dieron cuenta? Que según el grado de satisfacción que tenían en las relaciones, si bien podían llegar varios adultos a una edad de ancianidad,
sí,
con los mismos achaques, por así decirlos, el dolor que ellos sentían era menor en los que tenían relaciones
bien
saludables, como que lo emocional amortiguaba el impacto de alguna enfermedad, porque el estudio no dice que no se enferma.
Claro, no,
está diciendo que cómo llegan y cómo viven lo que les pasa, que la salud mental amortigua los daños físicos o de las enfermedades. La tercera gran relación que encontraron entre las relaciones y la salud es que las buenas relaciones, además de proteger el cuerpo, también protegen el cerebro. Por esta cuestión de que habló Bowley, ¿no? Esto no lo dice el estudio, pero que inicia hablando de la necesidad de apego del bebé, pareciera ser que en otra medida termina siendo necesario para el ser humano. Un apego seguro con otra persona da protección. Saber que puede contar con otra persona en el caso que la necesite de manera incondicional. Los recuerdos de estas personas permanecían más nítidos a lo largo del tiempo. Y las demás personas perdieron la memoria más rápidamente. Esto ellos también aclaran, que no es que las que tenían relaciones de calidad no eran parejas que tenían peleas o discusiones. Daban cuenta de que también pasaban por momentos de crisis, peleas, problemas, pero terminaban superándolo por tener un compromiso con el otro. Estos resultados sobre que las relaciones buenas y saludables hacen bien a la salud no es una novedad, ¿cierto?
Es verdad.
Ahora, lo que surge acá es, ¿por qué entonces se hace tan difícil de entender y tan fácil de ignorar? Es lo que se pregunta, ¿no? Parece que ellos piensan que como humanos buscamos soluciones tan rápidas e instantáneas, y que como las buenas relaciones son difíciles de lograr, cuidar a la familia, sostener a los amigos, no es algo glamoroso. Todos dicen, ¿qué? ¿Cómo estás en este día ahí tratando de sostener esta relación que está en crisis, soportando a este que está nervioso, aguantando, ¿no?
Lo otro, sí.
Esto no es algo que nos agrada, entonces se abandona con más frecuencia. Queremos pasarla bien hoy.
Uh-huh.
Y este deseo instantáneo de la felicidad a veces hace que se aborten relaciones que sosteniéndolas nos darían un beneficio. Esto no quiere decir que hay que estar en una relación
enferma.
De pareja también. Puede ser una relación de amigos que
claro.
Se sostenga y tenga esta calidad de vínculo, ¿sí? Así que esto es algo que lleva mucha energía, concentración, y es un proceso que dura toda la vida, porque las relaciones atraviesan etapas estables que producen mucha satisfacción y otras que al producirse una crisis hay un desequilibrio y hay que trabajar para retomar el equilibrio, ¿no? Entonces esto es algo sostenido a lo largo de la vida como con un objetivo en común, es lo que nos ayuda llegar a una ancianidad en mejores condiciones. Y lo que dice el estudio, que lo voy a comentar así rapidito, y no para tirar abajo todo lo que proponemos de hábitos saludables, que los hábitos saludables, de porque también medían la calidad de ejercicio físico,
mira,
me había olvidado decirlo, que eso en sí mismo no garantiza.
No alcanza.
No, porque personas que tenían buena alimentación, una buena nutrición, que se daban cuenta por los chequeos médicos, actividad física, y hacían todo lo que el médico le decía, no lograban la misma calidad de vida. Como que es necesario
sostenerlo. La relación humana es importantísima, sí. Más allá de esos pilares para la calidad de vida, ¿no?
Así que tenemos que seguirnos cuidando y darle mucho énfasis al cuidado de las relaciones que tenemos y trabajar en eso. Así que tenemos consejos milenarios de las relaciones, de amar al otro. Tenemos en la Biblia llenos de consejos de amarse, de perdonarse, de estar en relación.
Uh-huh.
Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
Exacto.
Ya en el Génesis.
Sí, y nos creó a las mujeres.
Eso.
Exacto.
Se dio cuenta que superó la especie.
Claro.
De esta manera.
Me salió mejor la segunda vez.
Claro, seguí practicando. Pero bueno, es importante retomar estos consejos justo con los del biorritmo, nutrición.
Sí.
Porque son cosas naturales que para los que estamos preparados y que estamos ignorando.
Ignorando.
Por correr tras una calidad de vida, un estrés o una manera de tener cosas. Es una suma de factores y nos olvidamos que a veces no hay algo que empiece con tanta expectativa y esperanza como una relación.
Exacto.
¿O no?
Sí.
Se compran esto, construyen la casa más hermosa, pero lleva, que está en la frase final, tanto esfuerzo construir una casa como construir un hogar.
Claro.
Como construir una relación.
Uh-huh.
No es solo conseguimos esto y ahora vamos a ver cómo seguimos.
Uh-huh.
Requiere mucho esfuerzo y esto termina siendo saludable.
Bien. Muy bien, muchas gracias, Eva. Seguimos en Mover la Vida de esta manera.
Bueno,
se ha declarado.
¡Ay, Dios mío!
¡Felicidad nacional en todo el estado!
¡Vaya!
Y para ustedes,
Promover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Guiragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, de vuelta al aire de AM1600 Radio Armonía. El programa, Pablo. ¿Cómo se llama este programa?
Ah, Mover la Vida. Ah. No, pensé que me preguntabas el número.
Ah, sí, también.
No me acuerdo si era 68.
No, 70 y ya pasó.
Ah, 70. El número del programa es 79.
79, ahí está. ¿Viste? ¿Viste? Estaba.
Sí, nos falta uno para el
80. Muy bien.
Está rapidísimo para las matemáticas. Sí. ¿Sabes que hay un montón
nos
de
faltan
llamados?
Faltan 4.000 para otro número. Como hace crónica, faltan 700 días.
36 días para el verano. Claro. Hay un montón de llamados, no los voy a nombrar. Pero, chicas, nos están complicando la historia.
¿Por qué?
Porque hay un montón de hombres que están diciendo, ¿cómo eso de que las mujeres nos van a preparar mal la cena? No, díganle a la doctora que hay que cenar. Y por otro lado, un montón de mujeres contentas dicen, qué bueno, listo, a las 8 nos vamos todos a dormir, que coman una fruta y claro, no preparo mal la cena.
Yo tengo una ventaja muy grande sobre el resto de los hombres, y debe haber un montón, que yo me cocino yo. O
sea, ¡Apa!
Cocina, Eva. O sea, yo quiero cenar un pavo relleno, me lo hago.
Obviamente.
No sé, obviamente no hago pavo relleno.
Yo te cuento, yo con mucha dulzura y mucho amor, a las 8 de la noche le preparo a mi mujer un plato saludable de buenas frutas.
Muy bien.
Colorido, para que le impacte todo. Se lo pongo, le digo, mi amor, acá tenés tu platito de fruta. Yo y me al voy, lado está mi milanesa.
Yo me voy con mi bondiolita a la cerveza.
¡Punto! Claro. Y no la dejo de querer. Y claro, punto. Está ya está, dale.
Bueno, repetí los números, Pablo, dale.
Dale, repita los números de teléfono. Así siguen llamando. El 4716-6495 o el 4716-2279.
Bien. Mirando la página en la semana de Mover la Vida, le quería preguntar a Claudia. Subí un artículo, lo estuve leyendo, bastante... muy interesante, como la vieja revista, de un pediatra que se llama Enrique Orchansky, que habla que ve epidemias nuevas en niños y adolescentes. Soledad y cansancio precoz. ¿Qué es eso, Claudia?
Exactamente, tiene que ver en parte con este trabajo que presentó Eva también, ¿no? Son nuevas situaciones que los pediatras y el especialista en adolescencia tiene que enfrentar. Y en ese artículo, entre otras cosas, habla de la ausencia de los padres en el hogar de esos niños y esos adolescentes. Ya sabemos que hay múltiples causas por las cuales ocurre, pero el chico se siente solo. Y la hiperestimulación con actividades de todo tipo
le genera, ¿no?
Exacto, le genera un cansancio precoz verdaderamente, ¿no? Yo creo, en base a lo que explicó Eva también, en su bloque de palabras, estamos ya generando una ancianidad de estos niños y adolescentes, donde el bienestar y esa calidad de vida que estamos tratando de promover, no sé si se va a ver, porque si gran parte del trabajo para estar bien, que presentó Eva, decía la importancia de relaciones humanas y los niños y adolescentes se sienten solos, estamos complicados en ese aspecto, ¿no? Si no buscamos la manera de revertir este tema. Por eso me pareció interesante. Siempre hablamos de todo lo infectológico, las enfermedades metabólicas, cardiovasculares, el cáncer. Y él está enfocando una patología que no debemos descuidar, porque si está en la nutrición bien, como decía Seba, la actividad física, todo lo que hablamos siempre, en buenos niveles de logro, digamos, ¿no? De alcanzar esos niveles óptimos para la salud, pero faltan las relaciones humanas saludables, el sujeto no llega a sentirse feliz ni sentirse bien.
Claro. Habla de una cosa muy interesante, él denomina síndrome de las casas vacías.
Es un una linda forma,
sí,
¿no?
Sí, sí, y bueno, propone contrastar esto con una revolución, digamos, cultural, podría ser también, de devolver la infancia. ¿No?
Sí, esto que vos decías de síndrome de casa vacía, yo estaba pensando cuando anteriores generaciones había niños pequeños, en realidad estaban vacías de objetos, porque sí, no se podía desordenar la pieza nunca, porque tenías dos o tres cosas, los chicos una pelota, un dinenti, y las chicas alguna muñeca. Pero no era que tenías roperos, repisas llenas y llenas de tantos juguetes como ahora. Porque están vacías de afecto o de una relación de sostén y de que da seguridad, como dice el estudio, pero ahora están llenas de cosas. Antes estaban vacías de cosas y había un referente afectivo.
Sí.
Hoy están vacías de calidad humana, pero fíjate que es porque salimos todos a conseguir más cosas para tener. Esto de tener en vez de ocuparse del ser, es una problemática social en muchos hogares.
Sí, yo leyendo ese estudio veía como, a ver, un poco una dicotomía de decir, por un lado la soledad y por otro lado el cansancio de por la cantidad de actividades. Entonces se me planteaba en la cabeza, digo, si un niño tiene muchas actividades y esas actividades están bien llevadas, no tendría que sentir soledad, porque en cada una de esas actividades tendría un grupo social de contención.
Claro.
O sea que ese niño, si después del colegio va al club, va a estudiar música o va a hacer arte, tiene que tener un grupo social, donde ese grupo social le estaría llenando ese espacio de soledad.
Pero no es suficiente. Yo
claro,
supongo
por eso
que...
evidentemente esos grupos tampoco están bien manejados, no los estamos manejando bien para que sean integradores socialmente. Pero solamente son para ir a hacer la actividad.
Yo creo que, no sé, Eva, decime vos, ¿no? Creo que la relación humana más importante es la que se da en el hogar. Lo otro suma, ¿no?
Sí, incluso acá hablaba de que no es la cantidad de sí, gente o,
no.
o comunidad, sino es una relación significativa de apego, si la queremos sí, llamar así, porque cuando somos grandes no es tan necesario el apego referido a cómo salió este término, sino alguien que te da confianza, que va a estar ahí para cuando vos lo necesitás.
Por eso, y en esas actividades sociales se
encuentra. Pero por ahí va de vez en cuando y no se da esa
claro,
relación.
También.
Es una relación de mucha calidad, ¿entendés? Que no necesariamente la vas a tener con todos los del grupo donde vas.
Claro. O con los entrenadores o los maestros.
Concepto del último, interesante, que los chicos se aburran creativamente. Se tienen que aburrir para poder inventar juegos.
Dijiste, aburran
creativamente.
Es interesante, ¿sí?
Bueno, eso hay un estudio importante que sacó hace unos meses el doctor Manes.
Sí.
Que cuando le había dicho, y que muchos se sorprendieron, dijeron, el ocio es bueno para aprender a pensar.
Sí,
claro. Entonces como se miraron como diciendo, como el no hacer nada me da más calidad, y él lo explicó científicamente.
Bien.
¿No?
Bueno, vamos a escuchar algo de música y después continuamos con el programa. Tenemos una entrevista. Vamos a ver si la podemos concretar, pero bueno, una media promesa. Vamos a escuchar a Hilda Lizarazo con una cosa que pasó toda esta semana, la lluvia.
¡Opa!
Los pies dicen que cuando hay viento estoy fuera de todo. Hay cosas que pasan, aunque no creas. Hay cosas que existen.
Te vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233. Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, de vuelta al aire en A Mover la Vida Radio, programa 1600, Radio Armonía. Te recuerdo que podés comunicarte a los teléfonos 4716-6495. Lo dije yo, Pablo.
Está bien, muy bien.
Te estoy sacando el trabajo. ¿Y el otro cómo es? 4716-2279.
Muy bien.
Atentos los dos.
Eva, estamos en línea con alguien. ¿Por qué no la presentás?
Hola, Vivi García, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás vos?
Bien, acá estamos tratando de presentarte y no sabemos cómo. Así que la mejor manera es preguntarte si vos querés presentarte. ¿A qué te dedicás? Sí. ¿Qué haces?
¿Cómo no? Bueno, yo soy narradora oral, me dedico a contar historias. Y a diario trabajo en una escuela porque soy docente y bibliotecaria. Pero con respecto a la narración oral, a esto me dedico hace 20 años, ya.
Epa. Y contame, ¿de qué se trata la narración oral? Hay gente que por ahí es la primera vez que se encuentra ante este término.
Claro, un narrador oral es un cuentacuentos, alguien que cuenta historias, o sea, es un oficio tan antiguo como el hombre, ¿no? Y hoy, bueno, se lo lleva también a escena, se cuenta en teatros, en bares, en prisiones, en hospitales. Pero básicamente el narrador oral, si tenemos que pensar en un maestro de la narración, como para que todos ubiquen el género, es don Luis Landricina, por ejemplo.
Ajá.
El narrador puede contar, puede tomar cuentos literarios y contarlos, puede contar leyendas, de pura tradición oral. Puede contar su propia vida, puede contar anécdotas. No es un contador de chistes, ¿no? El chiste es así, muy breve y siempre apela al humor. El narrador puede contar todo lo que tenga ganas de contar, hasta un acto de una pieza de teatro puede ser narrada, llevada a la oralidad.
Ah, qué interesante. ¿Y en qué espacios haces las narraciones?
Yo hago narraciones en los espacios más diversos, pero en un lugar que estoy todos los meses es en el Bar La Forja, que está en el barrio de Flores, el cuarto sábado del mes a las 17:30. Ayer estuvimos contando junto a otra narradora, Elisa Vázquez, con quien cuento hace más de 10 años. Y hay talleres de narración en todos lados. Y yo dicté durante muchos años, en este momento no lo estoy haciendo, en la Manzana de las Luces. Ajá. Pero allí permanecen dos colegas dictando clases que son un lujo, Juan José de Cusi y Elisa Vázquez. Y bueno, ese fue mi último lugar donde estuve trabajando en la formación de narradores.
Bien, bebe, buenos días. Mariano te habla, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Mariano?
Bien, ¿qué
¿cómo
tal?
Estás?
Bien. Algo interesante que te quería preguntar. Vos recién hablabas de la diferencia entre que cuenta un chiste o una cosa graciosa y que arma todo un cuento, ¿no?
Claro.
El caso cuando vos contás un cuento de otro. Yo no sé la respuesta porque te he escuchado, pero contale a la gente. ¿Le ponés, digamos, lo haces literal o le vas poniendo algún dibujo, alguna cosa que se te ocurra a vos?
No, no, hay una adaptación a la oralidad. Ajá. O sea, el narrador no se aprende de memoria el cuento, claro. ¿No? Como un poema, si uno dice un poema lo tiene que decir textual,
claro, textual
porque
sí,
el
sí.
Poema perdería la música que tiene, pero claro. Un cuento uno lo adapta, como para darte un ejemplo, cuando uno sale del cine podría contar una escena,
claro.
Uno sale del cine y vos sabes que hay una escena que él entra y le dice a ella ¿cuándo vas a dejar de molestarme? Bueno, es una adaptación de una película que vos viste, lo llevas a la oralidad. Así se trabaja con los cuentos, de una manera más rigurosa.
Claro.
Puede ocurrir que uno sepa que el autor no quiere ser narrado. En ese caso, uno no lo elige. Pero si uno no sabe, si yo quiero contar un cuento de Guy de Maupassant, que murió hace un montón de años, que quizás ya los derechos estén, digamos, no estén en manos de nadie y uno tenga la libertad de contarlo, el narrador debe aclarar siempre que lo que contó es una adaptación, ajá, de un cuento de fulano de tal. Cuando yo lo hago en un medio, cuando cuento en un medio, siempre elijo la tradición oral, que es anónima. Entonces ahí no hay problema de autoría, porque uno no puede conocer si un cuento, los derechos de autor los tiene el autor, o los tiene la editorial, o los tiene un descendiente porque el autor falleció. Ante ese desconocimiento, yo si tengo que contar en un medio, elijo un mito, una leyenda, o un cuento de un amigo, o un cuento propio. Pero tengo esa precaución porque claro, es imposible conocer. Ahora, si uno quiere hacer un espectáculo con cuentos, hace el registro en Argentores. Argentores hace la consulta que corresponde a los autores. Y se hace todo como debe ser.
Claro.
Hola. Perdón. Hola, Viviana, habla la doctora Claudia Maroncelli. Un gusto
está?
De tenerte, muy bien. ¿Has escrito algún libro? Porque justo, o algún cuento, como decías recién, que podías utilizar de tu propia autoría en la narración. ¿Escribiste algo?
Yo escribí varios libros. El último que salió es Léame Más, que salió hace apenas un mes y medio. Es un ensamble entre teatro y narración oral.
Ajá.
Yo tomé cuentos de mi libro anterior, que se llamó Los Cuentos de la Buena Vida, que salió en el 2007, y los coloqué en un contexto teatral, con tres personajes.
Ajá.
Y en un contexto teatral, que es un encuentro casual, en un bar de un hombre y de una mujer, donde una mesera hace su intervención, se cuentan estas historias en primera persona, como si formaran parte de la vida privada, si fuera un relato autobiográfico cada cuento.
Ajá.
Entonces sí, ahí hay un contexto teatral, por eso estoy hablando de ensamble.
Bien.
Y después sí, he publicado cuentos para chicos en otras épocas, para algunas editoriales, y ahora cuando escribo ya pienso más en el público adulto.
Ajá.
O sea que... no pienso en el público, me sale así, claro, para adultos. Y bueno, con Léame Más, que es el último, estoy sumamente contenta. La obra obviamente la registré en Argentores, a pesar de que soy la autora, como corresponde para darla en sala, se dio en varias oportunidades. Y sí, estoy muy contenta con el libro, porque de alguna manera los lectores manifiestan su agrado. Y bueno, de eso se trata, que uno puede contar lo propio o lo ajeno. En realidad, yo creo que podemos contar todo. Ahora, si uno quiere montar un espectáculo con la obra ajena, lo que corresponde, lo que se debe hacer, es pasar por Argentores. Porque de esa manera hay un beneficio económico para el autor también, por sus derechos de autor.
Claro, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, la verdad que escucharte, a veces uno cuando hablaba de cuento, estaba pensando siempre en los niños. Y ahora hace unos años o décadas se está incluyendo mucho al público adulto, ¿no? Para una narración. Y al respecto me dio ganas de saber si querías compartirnos alguna narración para nosotros. Somos cuatro adultos acá atrás del micrófono.
Y un montón de gente escuchando.
Y gente que te escucha, y queríamos disfrutar alguna narración.
¿Cómo no? Sí, por supuesto. Como estamos en octubre y hace muy poco se recordó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pensando en los pueblos originarios, les voy a contar una leyenda guaraní. Guanumbi y Potí eran dos jóvenes de tribus que estaban enfrentadas en ese momento, pero estaban enamorados, casi como Romeo y Julieta. Y no les quedaba otra que encontrarse a escondidas, tal cual la pareja de Verona. Y se encontraban en un claro del bosque, se sentaban sobre algunos troncos caídos y hablaban de lo que hablan los enamorados, y aprovechaban para besarse y para abrazarse, y antes que el sol se ocultara debían volver a sus respectivas tolderías. Estos encuentros eran, como todo encuentro enamorado, mágicos, llenos de ternura. La despedida era eterna. Hasta que un día, una supuesta amiga de Potí la siguió. Vio que ella se encontraba con el hombre prohibido. Y le avisó al padre de Potí, que era nada menos que el cacique de aquel grupo. Entonces, cuando su hija regresó, la castigó, no debía dejar la toldería y le impuso un marido. Potí, ante la desesperación de tener que casarse con un hombre que ni conocía, ni le interesaba, ni amaba, le pidió al dios de los guaraníes, al dios Tupá, que es el dios de tantos, es el dios de tantos grupos, que le ayudara a escapar de esa situación, que le permitiera liberarse de ese matrimonio sin amor. De rodillas, le rogó una y otra vez, y el dios Tupá, que es tan bueno, tan generoso y escuchador, le concedió el pedido. No quitándole la vida como ella le había pedido, con tal de no casarse, sino que a Potí la transformó en una bellísima flor. Que, claro que el joven Guanumbi todas las tardes iba al claro del bosque, y no entendía por qué Potí no llegaba. Y esperó una tarde y otra tarde y otra tarde. Y la luna, testigo de estos encuentros, porque apenas ella comenzaba a aparecer en el firmamento, ellos se despedían, sintió piedad por él. Y descendió hasta donde estaba el joven y le dijo, Potí no va a llegar. Y le contó todo lo que ella sabía. El joven Guanumbi le rogó a la luna, decime, por favor, ¿en qué flor la transformó el dios Tupá? Y la luna le dijo, ese dato yo no lo tengo. Entonces de rodillas cayó Guanumbi y le rogó al dios Tupá, que es bueno, que es generoso y que es escuchador, que lo ayudara a encontrar a su amada. Entonces el joven guaraní de a poquito se fue achicando, 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 y quedó transformado en uno de los pájaros más pequeños, que es el picaflor. Y cuentan los que cuentan que desde entonces el picaflor, visita todas las tardes todos los jardines y besa una a una las flores, porque hasta el día de hoy, Guanumbí sigue buscando los labios de su amada. La leyenda, como toda leyenda, es la leyenda del picaflor. Picaflor o colibrí en guaraní se dice Guanumbí, y potí significa en guaraní flor. Como toda leyenda, nos viene a querer contar un fenómeno natural desde la ficción, porque de hecho el picaflor en los atardeceres de verano viene a libar las flores para alimentarse. Sí. La leyenda de alguna manera juega con ese fenómeno natural, lo ficciona y nos cuenta esta hermosa historia de amor entre Guanumbí y Potí.
Qué linda, Viviana, muchas gracias por...
Al contrario, el gusto fue mío.
Decime si podemos, perdón que te interrumpa, no me quiero olvidar, si queremos acceder a algún libro tuyo, cómo se consiguen o escucharte.
Yo puedo decirles que pueden pedirme amistad en Facebook.
¿Cómo es el Facebook?
Vivi García.
Perfecto.
O escribirme, que es muy fácil, requetecuentos@hotmail.com.
requetecuentos@hotmail.com.
El libro Léame Más lo editó la editorial Tayel, que está en Flores, tienen todos los datos en internet y pueden llegar a él a través de la editorial o escribiéndome.
Bueno, muchas gracias entonces.
No, gracias a ustedes y que tengan un buen domingo.
Igualmente, muchas gracias.
Fue un placer.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, muy muy lindo, ¿eh? Te digo que hemos ido a escucharla a ella y a otra gente que está con ella. Es realmente una experiencia, como decimos, estamos acostumbrados a quizás a que los cuentos se le cuentan a los chicos, ¿no? Es lindo, verdad, que te cuenten un cuento.
Es un lindo género para los adultos. Sí,
y más si, por ejemplo, cuentan cuentos que a uno le gusta más. O sea, yo les he escuchado con Cortázar y cosas que me gustan y la verdad que es muy lindo. Bueno, escuchamos el último tema del programa y hacemos el cierre.
¿Cómo no?
¿Qué tengo? ¿Qué tengo para...? Le traje un tema de la... ¿Conocés la portuaria, Pablo?
La sentí nombrar, sí.
Claro, en el puerto está. Puerto Madre, claro. A través de tus ojos, un tema dedicado a los hijos. Escúchalo.
Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierdo en peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. Ya nada se detiene, las cosas son distintas. Y atravesando un muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Tus ojos me despiertan si me quedé dormido. Yo sueño tu futuro y lo vivo cada día. Y en cada cosa que hago, vos siempre estás conmigo. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver a través de tus ojos. Ojos.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, estamos en el sprint final, que me gusta llegar al sprint final, no porque me quiero ir, pero me gusta decir sprint final. Ah, bueno. A veces no aprovecho el programa por querer decir sprint final al final. Claro. Y llegó el sprint final.
Bien. Todo llega.
Esto es AM1600 Radio Armonía, el programa A Mover la Vida. ¿Y tuvimos unos llamados, Pablo?
Tuvimos muchos, pero voy a resaltar uno solo.
Epa.
Para estar con tantos, le agradecemos a todos los que llamaron.
Bien.
Pero este me pareció como que es especial porque se comunicó Patricia de José Ingenieros.
Mirá vos.
Que nos manda saludos a todos los del programa. Y quiere saludar en especial a Julieta, que hoy cumple años. Por eso es que lo hago especial, ¿no?
Claro.
Porque ella le quiere mandar un saludo grande a Julieta de cumpleaños. Y también nos pide, que esto, bueno, que le decimos a Patricia que lo vamos a estar haciendo, que estemos orando,
por salud.
Saben que nosotros estamos en la iglesia de la Puerta Abierta, por su marido Roberto y por su mamá Mabel, ¿sí? Así que bueno, Patricia, los vamos a estar haciendo y vamos a tratar de que Dios los pueda estar bendiciendo y cuidando, ¿sí? Que eso sabemos que lo hace.
Bien.
Pero hay que pedirle.
Respecto, gracias Pablo, a la comunicación que tuvimos hace un rato, vamos a estar subiendo en el Facebook después no sé, material sobre cómo conseguir los libros de Vivi García, sobre dónde poder ir a escucharla a ella y a otra gente que se dedica a esto, que hay todo un circuito. Que yo, por ejemplo, ella dijo La Forja, en Flores, también
sí,
el bar
García
y el Devoto.
Bueno, ahí está bueno que lo repetiste, porque uno de los llamados era que nos estaban preguntando que
claro,
no les había quedado bien en dónde la podían escuchar a Viviana. Entonces,
ahora,
en La Forja y en el bar García.
Media, ¿no?
En un rato lo buscaremos en el Facebook.
Bar García,
en el bar García está Adriana.
Segurola.
Sanabria.
Sanabria y José Pedro Barrio, ¿no?
Los cuartos sábados de cada mes a las 5 también, que tenemos a nuestra conocida Adriana Vieira,
narradora y locutora
del programa. El barrio de Villa de Voto, ¿no?
Claro. Sí. Del lado de afuera, como decía Nadia. Claro. ¿Todos en esta mesa saben quiénes son? No hay que preguntar, ¿qué hago para...?
¿Quiénes son?
En un programa que se está acabando, te tiro eso. ¿Todos saben quiénes son?
Y yo miro mi documento y sé quién soy.
Exactamente. Tenés un nombre, un apellido, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, todo eso, bueno.
Sé que mi papá, mamá...
No todos pueden asegurar
eso.
Y este es el pie que doy, que ayer fue el Día Nacional del Derecho a la Identidad.
Ah.
Parece, voy a decir, yo sé quién soy, no, bueno, hay mucha gente que no, mucha gente que, no sé, irregularidades
en
ese tema, ¿no? Así que bueno, esto habla de que todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, tener un nombre, apellido, lo que hablamos. La identidad facilita la integración de los niños en la sociedad, y la inscripción en el registro civil, la concesión de la nacionalidad, le proporcionará al recién nacido la capacidad jurídica. O sea, después vienen un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, este día...
es un día importante.
Es un día importante, se celebró ayer. Estaba leyendo una página donde hay una fotito del documento, todos tenemos el documento, ¿no? Por eso nos garantiza un montón de cosas. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por haber estado. No sé si quieren saludar a alguien especial. ¿No?
A todos
los que nos están escuchando, le agradecemos domingo a domingo que nos acompañen y en la semana para... sumar me gustas en el Facebook,
claro,
y lograr los 2000 a fin de año.
Claro.
Venimos un poquito lento en esta última etapa, a ver si podemos compartir.
Bien. Igual, Claudia, tenemos que llegar a los 2000, pero esos 2000 no van a ser los que nos den la calidad de la amistad, ¿eh?
Obviamente.
Ni la felicidad.
Muy superfluo.
Exacto, es un número, bien, nada más.
Así que bueno, gracias por haber escuchado el programa. ¿Cuándo nos encontramos?
El domingo que viene.
¿Viene? Sí, seguro.
Sí, el domingo que viene.
Por este Vaticanal.
En AM1600 Armonía.
¿Con qué? ¿Con más?
A mover la vida.
Chao, gracias Eve por la operación, ¿eh? Chao.
Nos vamos. Hasta el próximo. A mover la vida. Por Radio Armonía.